8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos ya por este último día del mes. Y no, no se ha cumplido el refranero con el clásico en abril, aguas mil. Y eso que las últimas horas nos han dejado tormentas en varios puntos de la península. Atentos al aguacero que ha caído en Murcia y que ha obligado a desalojar a 18.000 personas que estaban disfrutando de un festival de música. Bueno, apenas media hora se acumulaban más de 25 litros por metro cuadrado y esos 18.000 jóvenes que permanecían en el recinto de la FICA, en Murcia capital, donde se celebra el festival One Amp, han sido desalojados. Muchos de los que estaban disfrutando del concierto de la banda británica Temples se resguardaban donde podían, incluso debajo de uno de los escenarios. En Murcia, además, se producían alguna caída de árboles, de señales de tráfico, garajes que quedaban inundados. Eso sí, no hay que lamentar daños personales. Hoy domingo, la alerta por tormentas se va a mantener en Barcelona, en Gerona, en Lérida, también en el interior de la provincia de Castellón, pero hace falta agua, y no solo tormentas puntuales, hace falta agua de forma abundante y prolongada, y eso no va a llegar tampoco esta próxima semana. La previsión marca esas lluvias para mediados de mayo, pero para entonces habrá cosechas que se habrán perdido completamente. Hay un informe de la Coordinadora Agraria COAG que eleva las pérdidas irreversibles a más de 3,5 millones de hectáreas de cereal de secano. Es fácil imaginar dónde está golpeando más la sequía. A todos se nos viene a la cabeza Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha. Y sí, en esas comunidades las pérdidas en el cereal son casi totales, pero no son las únicas comunidades afectadas. Ahí aparecen también las zonas más áridas de Castilla y León, de Cataluña, de Aragón, que están secas y, por tanto, los peores augurios para sus cosechas. Con el cereal de secano, con el trigo y la cebada, poco se puede hacer. Pero desde COAG, Andrés Góngora advierte en COPE que las administraciones no han hecho los deberes. Hay infraestructuras proyectadas que no se han ejecutado y la ausencia de un plan hidrológico que permita una gestión proporcional del agua que tenemos está complicando todo aún más.
Llevamos sin invertir de forma contundente, de verdad, en modernizar regadío, en acaparar más agua, muchísimo tiempo en este país. Y es que, desgraciadamente, tenemos la memoria muy corta. Al campo no se nos olvida, pero parece que a las administraciones sí.
Esto es parecido al tema de los incendios. No se actúa en invierno y luego en verano, cuando llegan las altas temperaturas y esos fuegos de sexta generación avanzan sin control, pues es muy difícil pararlos. Con la sequía, algo parecido. Desde que Rodríguez Zapatero, por imposición de los separatistas catalanes, derogó el Plan Hidrológico Nacional, España carece de un plan integral para la gestión del agua, del poco agua que tenemos. Y las consecuencias se agudizan ahora, en periodos de sequía como el que estamos viviendo. Sol y calor que tienen un aspecto positivo, y es la producción de energía solar fotovoltaica. Ahora mismo en España esta fuente genera en torno a 28.000 gigavatios hora. Esto es el triple de lo que se producía en nuestro país en 2019. Seguro que has visto en tu entorno cómo se han ido ampliando los parques solares, y los proyectos que están pendientes se multiplican. Esta sequía que arrastra está provocando también otro efecto, que muchos agricultores y muchos propietarios que pensaban si ceder o no sus tierras para la instalación de estos megaparques eólicos, ahora comienzan a inclinarse por el sí. ¿Por qué? Porque al menos sobre el papel les prometen una rentabilidad mayor que con los cultivos. Y ahora en periodos de sequía, mucho más. En todo caso, el sol de este mes de abril ha aumentado la producción de energía solar, lo que ha provocado un descenso del precio de la electricidad. No es la razón única. Ahora te añado la esencial. La luz ha vuelto a bajar en abril por segundo mes consecutivo. Lo ha hecho cerca de un 18% hasta situarse en una media de 73 euros el megavatio hora. Es el segundo precio más bajo desde mayo de 2021. Y una de las razones, sí, está la mayor producción de energía solar, pero el motivo fundamental es el precio del gas. Se ha estabilizado. Y ningún día de este mes ha sido necesario aplicar el mecanismo ibérico. Ese que pone tope al precio del gas, utilizando, que se utiliza para la generación de electricidad, cuando el gas está desbocado, cuando supera los 50 euros el megavatio hora. ¿Esto quiénes lo están notando más? ¿Quiénes lo están notando más en su recibo de la luz? Aquellos consumidores que están acogidos a la tarifa variable. Lo explica en COPE el experto energético Jorge Morales de Labra.
Baja la luz para aquellos consumidores que tienen una tarifa a precio variable, que son en torno al 40% del total, no para el 100%. Es decir, el primer mensaje, aquellos que tienen una tarifa fija, piensen en cambiarse a una tarifa variable, ¿no? Porque ahora mismo las tarifas fijas salen sustancialmente más caras. En el mes de abril, la mejor tarifa fija ha sido del orden de un 25% más cara que la tarifa variable más conocida, que es el precio voluntario del pequeño consumidor, es decir, la tarifa oficial del gobierno.
No se puede decir, ni mucho menos, que la crisis energética ha terminado, pero su intensidad no tiene nada que ver con lo que venimos sufriendo desde hace casi dos años. Y la clave está en el precio del gas. Llegó a superar los 300 euros el megavatio hora. La media antes de la crisis energética era de unos 20 euros el megavatio hora y ahora está en torno a 40. Vamos a entrar en mayo, que es un mes marcado por esa cita del día 28. Quedan, por tanto, justo 4 domingos para las elecciones municipales y autonómicas. Faltarían 2 semanas para que empiece oficialmente la campaña, aunque esto no es especialmente relevante. ¿Por qué? Bueno, no hay más que salir a la calle y si preguntamos, más de uno dirá, pero es que no estamos ya en campaña. Oficialmente no, pero en el día a día, desde hace ya muchas semanas, todo lo que rodea la política tiene una clara intención electoral. A Pedro Sánchez ya se le han acabado los pisos. Esa es la noticia de este domingo. Ha sido la semana vivienda para el PSOE, con anuncios que se han ido desmontando casi en el mismo momento en el que lo soltaba en el mitin de turno o incluso en sede parlamentaria. Primero fueron las 50.000 viviendas de la Sareb, del Banco Malo. Ese fue el primer conejo que se sacó de la chistera Pedro Sánchez. Y el truco, bastante improvisado, pues no le salió del todo bien. No solo es que esas viviendas estén en sitios y en condiciones que no ha querido nadie, es que directamente no están disponibles. Solo 9.000 de esas 50.000 están listas para entrar a vivir. El resto o están ocupadas con K, o en fase de adecuación. Hay 21.000 viviendas propiedad del Banco Malo que están pendientes de obra. Como a Sánchez no le dio tiempo a comprobar si el anuncio se podía cumplir, ahora han tenido que licitar un contrato para verificar cómo están esas 50.000 viviendas. Y ese trámite, según ABC, va a costar 11 millones de euros. Una cantidad con la que se pueden construir muchos pisos. Con 11 millones de euros se pueden hacer muchas viviendas. La primera jugada le salió, por tanto, regular. Luego se fue al Senado y anunció la construcción de 20.000 nuevas viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa. Una operación que se ejecutaría a través de la Sociedad Pública de Suelo, del SEPES. No hay detalles sobre su ubicación, así que estamos ante un anuncio todavía incompleto del que nadie tenga duda, van a tratar de rentabilizarlo electoralmente en la próxima semana con algún detallejo más. Llevamos, por tanto, 70.000. Luego hay que sumar las 43.000 que nos han dicho se van a financiar con créditos públicos, con créditos del ICO, lo que suman 113.000. ¿Quién da más? Y si nos dicen 200 o 300.000, nos quedamos igual que estamos. Hay un elemento fundamental en todo esto. El gobierno tiene que coordinarse con comunidades autónomas y ayuntamientos. Y eso, de momento, no lo han hecho. Lo han dejado para más tarde. El caso es que a Pedro Sánchez le ha parecido oportuno que ya no es necesario prometer más viviendas. Y como no puede dejar un fin de semana sin anuncio, ahora se ha fijado en la formación profesional y asegura una inyección de 1.300 millones de euros para reforzar la FP.
El próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar 1.300 millones de euros para reforzar aún más la formación profesional en nuestro país. Llevamos invertidos 6.600 millones de euros a lo largo de esta legislatura, aprobada la ley de formación profesional.
Pues esto es lo mismo que los pisos. Nueva promesa electoral después de 5 años de escaso resultado en los dos ámbitos. El acceso a la vivienda es cada vez más complicado para los jóvenes y España está a la cabeza, sí, sí, a la cabeza del paro juvenil con una tasa del 30%. Este anuncio que acabamos de escuchar sobre la formación profesional, esos 1.300 millones de euros, lo hacía Pedro Sánchez en Navarra, en Pamplona, donde acudió a apoyar a la candidata socialista, la presidenta de Navarra, que opta a la reelección, es María Chivite. Y ahí el presidente tuvo dos olvidos perfectamente conscientes. El primero fue no mencionar a Bildu. ¿Por qué? Porque habría quedado en evidencia.
Perdone, pero si se estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
El Partido Socialista de Navarra, el PSN, ha gobernado estos 4 años en la comunidad foral gracias a Bildu. Y si nos fijamos en el gobierno de España, pues Sánchez ha podido salvar los presupuestos o ha podido salvar leyes que le han costado, con un parto difícil como la de la vivienda, gracias a Bildu. Pero no dijo nada de los de Otegi, en su mitin en Pamplona. También se olvidó de una de las cuestiones que era noticia, precisamente mientras participaba en ese acto electoral. ¿Por qué? Porque entraba en vigor ese mismo día, en ese mismo momento, la reforma de la ley del solo sí, que ha salido adelante gracias al apoyo del Partido Popular. Pero no, el PSOE siente mucha vergüenza de que el principal partido de la oposición, pues, le ayude a reformar una ley que ha sacado a la calle un centenar de violadores y pederastas y que ha beneficiado con rebajas de pena a 1 millar de delincuentes sexuales. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad política. Y una de las grandes responsables de esa sangría, junto con Pedro Sánchez, es Irene Montero, la ministra de Igualdad, que una vez se le ha acabado el argumento de señalar a los jueces, bueno, ahora lo que toca es mostrarse un tanto ofendidita porque el PSOE ha echado mano del Partido Popular para reformar su ley.
Ya está publicado en el BOE un retroceso en derechos de las mujeres en la parte penal de la ley solo sí es sí. Y a pesar del retroceso que PSOE y PP han perpetrado en la parte penal, el Estado tiene responsabilidades con ellas.
Lo peor de todo esto son las víctimas. Y lo grave es que a pesar de la reforma, todas las revisiones que haya pendientes van a seguir provocando rebajas de pena. Es domingo, estamos a 30 de abril cumplido y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Respuesta
de Ucrania, que ha atacado con drones la península de Crimea. Se han destruido varias cisternas de combustible para la flota rusa del Mar Negro. Esto sucede tras el ataque a varias ciudades ucranianas en los que han muerto 25 personas.
Altercados.
Al menos 38 personas han sido detenidas esta noche en París en la final de la Copa de Francia. El partido se ha convertido en escenario de protestas contra el presidente Emmanuel Macron por el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.
Incendio forestal.
Pendientes del fuego declarado en Teulada, en Alicante, que evoluciona favorablemente, pero que ha obligado a desalojar a 120 personas. A esta hora ya se han incorporado los medios aéreos a las tareas de extinción, en las que 80 efectivos han estado trabajando toda la noche.
Mónica Oltra.
El juez ha acordado prorrogar 6 meses la causa en la que se investiga a la ex vicepresidenta del gobierno valenciano. Está acusada, recordemos, de encubrir un caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.
Kamikaze.
Prisión provisional y sin fianza para el conductor que atropelló a varias personas esta semana en el Paseo de Extremadura en Madrid. Dos perdieron la vida. El individuo se entregó horas después y conducía sin carnet a 100 kilómetros por hora.
Y adiós a la Feria de Abril 2023.
Con los tradicionales fuegos artificiales, esta noche ha echado el cierre una feria con récord de temperaturas, de precios y de afluencia. A la espera de los datos definitivos, ha habido un 14% más de visitantes que el año pasado.
El Barça ha goleado al Betis y ven más cerca el título de Liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Barça está echando cuentas, mirando los partidos, las fechas para cantar el alirón. La jornada de ayer fue una jornada muy goleadora. El Real Madrid le ganó 4-2 al Almería, pero luego el Barcelona le ganó 4-0 al Betis. Pasaron muchas cosas en ese partido. Viene marcado el partido por la expulsión de Edgar por doble amarilla, que provocó una rajada de Pellegrini contra el árbitro, contra del Cerro Grande. Y es que justo con esa expulsión llegaron el segundo, el tercero y el cuarto gol del Barcelona. Hay una noticia muy sorprendente. Un chaval de 15 años, Lamine Yamal, debutó con el Barcelona y tiene pinta de crack. Ahora mismo el Barça, echando cuentas, podría ser campeón de Liga en el partido que tiene que jugar en casa del Español, Español-Barcelona, o en el Barcelona-Real Sociedad. Le saca 11 puntos al Real Madrid, quedan 18 en juego, y cuenta Pedro Martín que hay que echar la cuenta de que el Barça necesita ganar 8 puntos, restando los que vaya perdiendo el Real Madrid. El Madrid ganó 4-2 al Almería, muy buen partido de Rodrigo, pase de gol extraordinario a Benzema, que hizo 3 goles, uno de ellos de penalti, y otro golazo que marcó Rodrigo. Vinicius se marchó tocado del partido, dijo Ancelotti que no hay problema, que va a estar en la final de Copa, porque no va a jugar el partido del martes contra la Real Sociedad porque está sancionado, como Camavinga. Y en el otro partido del día, sorpresa, el Elche le ganó 4-0 al Rayo Vallecano. Hay grandes partidos en la jornada de hoy, se juega mucho sobre todo por abajo. A las 2 de la tarde hay un Cádiz-Valencia, a las 4 y cuarto el Villarreal-Celta, a las 6 y media el Español-Getafe, vuelve Bordalás a la Liga, lo hace con el Getafe, y a las 9 queda el Valladolid-Atlético de Madrid. Pendientes de la Fórmula 1, a la 1 en Azerbaiyán, sale primero Leclerc, sale cuarto Carlos Sainz y sexto Alonso, y a las 3 de la tarde el Gran Premio de MotoGP de Jerez, allí Aleix Espargaró sale en la pole.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
En España se tarda una media de cerca de 362 días, un año, para resolver la resolución en primera instancia de un litigio civil o mercantil.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La situación en la justicia se ha convertido en algo insostenible hasta el punto de que todos los ciudadanos hemos llegado a normalizar la situación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 8 y 18, 7 y 18 en Canarias, volvemos en directo a Budapest. El Papa Francisco finaliza hoy un viaje apostólico que, además de los mensajes, de los gestos, del gran contenido religioso y social, nos deja un gran titular. Y es la gran vitalidad que ha demostrado el Papa con jornadas interminables. Le sigue a cada paso que da, pero no es fácil seguirle. La enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Tienes todas las razones. Muy complicado seguir el paso del Papa Francisco.
Bueno, en poco más de una hora, a las 9:30, el Papa va a presidir una misa en una de las plazas más conocidas de Budapest, en la que te encuentras tú ya, y que está situada a orillas del Danubio.
Sí, además es una de las plazas más bonitas de la ciudad, que con toda la razón es conocida como la perla del Danubio. Lo estamos comprobando, aunque solo sea desde el autobús, una ciudad preciosa. En esta Plaza de la Independencia, que además se encuentra justo en el centro de Budapest, ante el Parlamento de Hungría, ahora mismo, Antonio, está abarrotada. Nos han dicho que el recinto se abrió a las 4 de la madrugada. Ya había personas esperando para entrar. Todo está preparado para la misa dominical. En cuanto el Papa llegue a la plaza, hará un recorrido en papamóvil para saludar a todos los que le esperan. Además, el Papa se ve que quiere estar muy cerca de todos los húngaros, de todos los que han venido a Budapest, porque en varias citas se ha saltado el protocolo y ha querido dar una vuelta extra, ¿no? Para poder acercarse a todos. Al llegar Pues por ejemplo hemos conocido a Alejandra, que viene con su familia, con dos niñas con dos niños pequeños, a la misa. Ahora mismo escuchamos, no sé si lo podéis escuchar, cómo se prepara la misa cantando y rezando. Acaba el coro de terminar una de sus canciones, se va a realizar la celebración en latín y húngaro, y escucharemos la homilía del Papa Antonio y la despedida del cardenal Peter Erdő, el primado de Hungría, el presidente de la Conferencia Episcopal Húngara y un cardenal que entra en todas las listas de papables para un futuro cónclave. Aunque ya sabemos, Antonio, quien entra papa en un cónclave sale cardenal.
Sale cardenal, pero bueno, lo anotamos. Bueno, ¿qué es lo que más te ha marcado, Eva, de esta visita del Papa Francisco a Hungría? Visita de 3 días, todo muy comprimido, pero lo decía, con jornadas interminables.
Sí, te confieso, Antonio, que ayer, después de 20 viajes papales que he tenido la oportunidad de realizar, cuando el Papa entró en el estadio con casi 12.000 jóvenes, tuve un momento de estos de verdad de cómo me conmoví, porque en el fondo me planteaba cómo es posible que un estadio abarrotado de jóvenes estén aplaudiendo, lanzando banderas, lanzando gritos a un papa de 86 años argentino, al que no comprenden su lengua, pero al que asentían cada frase de su traductor, y esa conexión instantánea de Francisco con ellos fue un momento de los que se denominan fuertes, de estos momentos intensos, que dice, uff, aquí hay mucho futuro en toda esta juventud que quiere escuchar a un papa de 86 años, ¿no? Y después, también me planteaba esta mañana, Antonio, después de, en este viaje ayer, le regalaron al papa un cubo de Rubik, el famoso rompecabezas de colores diseñado por un arquitecto húngaro, por Rubik, y este cubo que le entregaron al Papa, digamos que ya estaba resuelto, ¿no? Pero en el fondo me pareció que encerraba un gran simbolismo, ¿no? El rompecabezas que el Papa está teniendo que afrontar durante este viaje, en el que ha abordado con fuertes gestos y suaves palabras la guerra en Europa, la crisis migratoria, y hoy todavía quedan muchas horas, Antonio, al final de la jornada, no sé de dónde ni cómo sacará fuerzas el Papa, pero todavía tendremos la tradicional rueda de prensa al regreso del viaje.
Sí, es un clásico. En el viaje de vuelta, el Papa atiende a los periodistas, se somete a las preguntas, no deja de responder absolutamente ninguna. Y te voy a una cuestión muy breve, Eva, porque me quedé con las ganas ayer de preguntar. Otro de los clásicos es en el viaje de ida, de todos los viajes, que recorre el avión, saluda a los periodistas, y ahí está Eva Fernández, la enviada espacial de la cadena COPE, que siempre tiene algún detalle para el Papa. ¿Qué le has entregado en el viaje de ida al Papa Francisco?
Bueno, pues justo hace un mes, todos los oyentes seguro que recordarán, ahora sí que estáis escuchando, ¿verdad,
ahora,
Antonio?
Ahora sí, se escucha perfectamente.
El ensayo, no sé si se nos escuchará a nosotros.
Cuéntanos.
Se cumplió la tragedia de Cutro, entonces le entregué al Papa un biberón tremendo, un biberón de una de las niñas que perecieron ahogadas, y una brújula que llevan todas las personas que atraviesan el Mediterráneo para conseguir llegar a destino. El Papa dijo qué tragedia, porque efectivamente era muy emocionante tener en nuestras manos el biberón de una niña que nunca lo volverá a utilizar.
Un vídeo que podemos ver en nuestra página web, en cope.es. Que vaya bien la jornada de hoy, la última del Papa Francisco en Budapest, en Hungría. Gracias, Eva Fernández, enviada especial. A ver si te animas a cantar con el coro.
Vamos a ver. Un fuerte abrazo. Buen domingo a todos.
Eva. Buen domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos de este último día del mes de abril. Se van acercando las elecciones municipales y autonómicas y las encuestas que cada vez se van a hacer más presentes en la prensa. Hoy tenemos varias.
Sí, en El Mundo van un poco más allá. Se fijan sobre todo en el panorama nacional, en las próximas elecciones, en las generales. Dicen que el PP igualaría a las izquierdas y con Vox lograría la mayoría absoluta. O sea que Alberto Núñez Feijóo sumaría tantos escaños como la suma de PSOE, Sumar y Podemos. Es una encuesta muy favorable para los populares, auspiciada por la fragmentación de la izquierda, que terminaría hundiendo a estos tres partidos. El Mundo se fija también en una cifra, la que alcanzaría Vox con 39 escaños y que le servirían al partido de Santiago Abascal para entrar, si quisiera o si así lo negociara con el PP, en un futuro gobierno. Pero este, el pacto entre PP y Vox, es algo que no ven nada claro en La Razón. Este periódico apunta en su portada que los de Feijóo solo van a negociar acuerdos con Vox de cara a las municipales y autonómicas, o sea, no más allá. De hecho, el plan secreto de los populares, apunta la razón, pasa por romper la coalición en Castilla y León. Desde Génova, dice este periódico en su editorial, ni se desean, ni se pretenden, ni se esperan coaliciones para afrontar la legislatura. Vamos, que no se desea repetir la experiencia de precisamente esa comunidad de Castilla y León. Un PP, por cierto, Antonio, que pretende rescatar, apunta ABC, las alcaldías de las principales ciudades gallegas, agarrándose a lo que este periódico llama efecto Feijó, porque va a ser la lista más votada, la de los populares previsiblemente en todas esas urbes, pero si gobierna o no va a depender de los acuerdos a los que el PSOE pueda llegar con los nacionalistas.
Te contaba las consecuencias en portada de la sequía en el campo español, no solo en Andalucía, también en los otros puntos, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, también las zonas más áridas de Castilla y León, en Cataluña, y hoy ABC pone el foco en cómo está afectando la sequía a los negocios turísticos.
Sí, la foto de portada, en ella aparece un propietario de una empresa de náutica en un embalse de Guadalajara, el de Entrepeñas, que tú conoces bien. Está subido en una de sus lanchas de las que recorren sus aguas y cuenta el problema que esto le supone. Vamos, que si no hay agua, no hay clientes. Y es que no solo la agricultura y la ganadería, cuenta ABC, sufren por la ausencia de lluvias. Cientos de negocios turísticos de este tipo se ven abocados al cierre por esta sequía. Empresas de aventuras, chiringuitos de interior o campings que temen que la falta de agua termine espantando a los turistas. Se ha colado, Antonio, la sequía en esa campaña electoral de cara a los próximos comicios, como también lo ha hecho por expreso deseo del presidente del gobierno, la vivienda. Con esos anuncios de Sánchez que hoy analiza El Mundo, por ejemplo, cómo esos pisos que llama este periódico De la Ruina de la Sareb llevan 4 años sin lograr echar a los ocupas, ocupas con K. Y es que el Banco Malo admite que tiene aproximadamente 2.600 viviendas que denomina de conflictivas y que no consigue desalojar.
Gracias, Iván. Vamos ya a seguir avanzando en este 30 de abril. Llama a las puertas el mes de mayo con la esperanza de que venga con lluvias. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.